informarse.
Estar informado.
Las 12 y media, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en esta jornada viernes 15 de mayo del año 2020. Tenemos mucha nubosidad, pero a partir de esta tarde se espera que mejore la situación climatológica, atendiendo a que toda esta semana llovió y donde las nubes fueron protagonistas, y que el fin de semana pues entre un anticiclón que nos deje mucho sol y temperaturas que superarán los 25 grados en la provincia. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Buenos días.
25 con esa ilusión grados. Que tienes ante la llegada del sol, ¿verdad?
Sí. Y eso que no tengo terraza, porque si llego a tener terraza, te digo que hago el programa desde allí y escuchas la ambientación de la calle donde vivo. No, señores, no, que todavía no nos podemos relajar, que no se puede ir uno por ahí a bañarse y a tomar el sol. No, todavía nos queda mucho o poco, o todavía nos queda y no sabemos cuánto. A mí lo que me queda son 61 días, tengo el día hoy 61 de confinamiento, porque yo sigo en el tema del confinamiento. No voy por ahí a hacer deporte, no voy por ahí, no, yo sigo. ¿Hasta cuándo? No lo sé.
¿Y mantienes la dieta, Amelia? O, yo pensé que tomaba las galletitas mientras estaba estabas en el balcón. O sea, que no tomas las galletitas en el balcón.
Galletitas no, pero un quesito y un tintito de verano.
Oye,
sí,
entra.
Y estas. Claro. Ay, por favor. Sí, pero no, me estoy relajando, Juan, me estoy relajando y las voy a pagar. Estas las pago yo, no sé cómo, pero las voy a pagar, ¿eh? Los pantalones están mirándome desde el armario como diciendo, a ver, atrévete. Y yo no me atrevo. Ay.
Y es que Amelia y yo llevamos mucho tiempo sin vernos. Estamos todos los días haciendo el programa, pero claro, desde el 13 de marzo.
Es verdad, ya no me reconocerías con las melenas que tengo. Pues sí, tampoco he ido a la peluquería. Eso sí, he utilizado una tijera que si me ve algún peluquero, vamos, se hace cruces para cortarme el flequillo, porque crece el flequillo. Entonces, realmente impresentable. Me reconozco realmente impresentable, Juan, lo siento. Menos mal que los oyentes no me tienen que ver. Y bueno, y la voz creo que sigue siendo la misma de momento.
La voz es la misma, no ha cambiado
nada.
Es
la misma, ¿verdad? Bueno, pues
eso
es importante.
Estás con ese vigor, con esa fortaleza de una persona que no tiene coronavirus.
Oh, sí, creo
porque
que no.
Sabes que es uno de los síntomas muy claros, que es que, y hemos escuchado en los distintos programas de la cadena COPE, a gente que pasó por coronavirus y tiene una voz muy débil. Sí. Gente que lo ha pasado mal. Bueno, sí. Vamos a dejar ese aspecto, porque vamos a pensar en positivo.
Oye, dices,
¿verdad?
Que no lo pasé, estoy pensando, o estaba yo recordando, porque encontré en el, donde tengo las medicinas, tal, encontré un par de cajas de antigripales, y es verdad, cuando comenzó el confinamiento, yo estaba con una especie como de catarro, gripe, resfriado, un algo que no sé lo que era, pero sé que tomé algún antigripal. O sea que no lo he pasado, no lo sé. A lo mejor fue un comienzo de... No lo sé, Juan.
Pues la voz pero sigue bueno, siendo la misma. Y el vigor sigue siendo la misma y la fortaleza
también,
lo aseguro.
Oh, sí, sí.
Rosendo Fernández, presidente del INORDE y vicepresidente primero de la Diputación de Orense. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Por lo que estoy escuchando de fondo, yo le recomiendo que haga un test serológico para saber si tiene anticuerpos. Y así sale de dudas, ¿no?
A mí me salen seguro los anticuerpos de la mala leche. Esos son distintos,
pues, si salen anticuerpos, frente al coronavirus, puedes estar tranquilo. Bueno, mientras se sepa lo que se sabe ahora, que no sabemos el grado de inmunización y por cuánto tiempo, ¿no? Pero por lo menos es algo, ¿eh?
Pero hablábamos de que Amelia tiene la misma voz desde el 13 de marzo, cuando yo la vi por última vez aquí en los estudios de la cadena COPE. No, Rosendo, una de las causas más habituales de las personas que padecen COVID-19 es que se oye una voz muy débil, ¿verdad? Muy cansada.
Sí, y también el sentido del gusto y del olfato, que está muy... que al principio lo declaraban las personas que lo habían sufrido, parece que no se le había hecho mucho caso, digo, desde el inicio, pero es que ahora se tiene muy en cuenta como síntoma del COVID-19, sí.
Don Rosendo, hablamos del sector primario. La última vez que estuvimos hablando aquí en la cadena COPE nos hablaba de que se estaba garantizando la despensa, los productos de alimentación necesarios de la población obrensana. Hay que decir que el sector primario es el que más está resistiendo la crisis del COVID-19, según el último informe, además, que ha publicado el Observatorio Económico Obrensán, que es un informe de la Diputación Provincial de Orense, ¿no?
Exacto. Bueno, la Diputación Provincial de Orense es una iniciativa de la Diputación Provincial de Orense, sí, pero no cabe duda que es totalmente independiente y que se hace por... Este no es Maceiras, es Mazairas, ¿eh? Por uh-huh. Andrés Mazairas, que sí, es el que lo lleva de la Universidad de Vigo. Antes, permítame que vamos a hablar del sector primario, sí, de sí, los agricultores de la agricultura, y hoy es el día, se celebra San Isidro Labrador, ¿eh? Por lo tanto, verdad, es un buen día para hablar del sector primario y de la agricultura, ¿no? El patrono de los labradores, ¿no? No es así, San Isidro.
Uh-huh. San Isidro justo Labrador. Hoy, 15 de mayo, sí.
Sí, señor. Bueno, pues efectivamente, ya que lo menciona, sí que conviene recalcarlo. El Observatorio Económico Orensán, hace 48 horas, dice que en esta el impacto de la crisis del COVID-19 en este periodo ha crecido el número de empresas, dice que ha crecido el número de empresas y trabajadores en el sector primario, y en este sentido quiero recordar que habla de que el crecimiento del número de empresas es por encima del 3% y de trabajadores más del 1,70%, por lo tanto es una situación que se da en Orense y que no se produce ni en Galicia ni en España, por lo tanto es a tener en cuenta. Hombre, yo no quisiera decir tanto ni exagerar, pero uh-huh. quiero decir que en este periodo de crisis del coronavirus, el INORDE, el Instituto Orensán de Desarrollo Económico, estuvo y está, y aún no lo hemos pasado, al lado de estos sectores productivos, como es el caso del sector primario, donde el campo orensán, como usted dice, es un músculo importante dentro de ese entramado productivo, ¿no? Y sí, que después de las reuniones telemáticas que tuvimos estos días, pues yo el lunes me acerqué al centro de desenvolvimiento agrogandeiro para uh-huh. conocer la actividad durante el estado de alarma, in situ, allí con los trabajadores, que han hecho una magnífica labor.
Eso le quería preguntar, ¿cómo ha sido el trabajo que se han desarrollado durante este estado de alerta? Porque se ha mantenido, como usted decía, el INORDE, al lado de los agricultores de la provincia, ¿no?
Yo creo que fue el único centro de desenvolvimiento agrogandeiro de Galicia, o similares que hay en Galicia, creo que hay dos, que se ha mantenido abierto, tomado todas las precauciones, como ya informé en mi última comparecencia ante ustedes, pero sí. Y entonces he comprobado, insisto, los 35 días de trabajo hábiles, de confinamiento realizados en este centro de desenvolvimiento, ¿no? Y he comprobado por los documentos que me han dado a ver que el laboratorio del centro ha realizado de manera presencial a lo largo de este periodo de 35 días, digo, 750 análisis del contenido de nutrientes, 475 de determinación de nematodos del género globodera para el cultivo de la patata. Estamos viendo que tanto Ourense y sobre todo donde está instalado este centro de desenvolvimiento agrogandeiro en Sinzo de Limia, pues la patata es uno de los sectores estratégicos. Se han hecho más de 1.500 determinaciones de presencia de virus en tubérculos de patata, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello siguiendo el protocolo estricto con la entrega de muestras para evitar el contagio, ¿no? Y además también, y me lleva una gran alegría, porque durante este periodo de alarma se completó la revisión por parte del ENAC. Saben que la ENAC es esa entidad nacional de acreditación donde el laboratorio del INORDE, instalado en este centro agrogandero en Sinzo, es el único en Galicia. Por lo tanto, creo que no hemos perdido para nada el tiempo desde el INORDE y desde Ourense para un sector estratégico como es el sector primario, que, como digo, ha dicho muy bien usted, es un músculo importante a tener en cuenta en esta provincia.
Rosendo, me imagino que para el sector primario ha sido también una buena idea esa iniciativa de la Xunta de la creación del canal de Mercaproximidades, ¿no? Me imagino que los productores orensanos también habrán participado en él.
Por supuesto, y además ahora que está tan de moda el comercio local y lo que usted me acaba de decir, Mercaproximidades, pues tenemos que, entre todos y sobre todo los que tenemos determinados puestos de responsabilidad, pues tratar del comercio local y todos los productos locales, y como los que estamos hablando del sector primario, pues sea el que se consume. Si no somos nosotros lo que tiramos de lo nuestro, ¿quién lo va a hacer?
El Inordi siempre mantuvo, es el organismo dependiente de la Diputación de Orense, Instituto Orense de Desarrollo Económico, estuvo siempre vinculado a programas europeos durante todos estos años. Yo quería preguntarle por el programa europeo Red Agriconet, ¿en qué consiste y cuál es la presencia del Inordi?
Efectivamente, ya hablamos alguna vez que es uno de los proyectos que está teniendo y llevando a cabo el INORDE, y concretamente me está hablando del proyecto Red Agriconet 4.0, que es en estos momentos importantísimo, yo considero vital. Este último fin de semana pues hemos dado publicidad más que nunca a este proyecto, porque este proyecto es un proyecto europeo de cooperación transfronteriza, Español-Portugal, es un proyecto programado por Interreg, por Europa, que el periodo de ejecución acaba dentro de un año, el 30 de junio del próximo año, de 2021. ¿Y cuál es el objetivo general del proyecto? Pues algo tan importante como quédense con la copla, porque yo creo que las empresas del sector agroindustrial se tienen que acoger a ello. Tienen una magnífica oportunidad. Es impulsar la transformación digital en el sector agroindustrial de las regiones de Ourense, de Galicia, perdón, de la provincia de Ourense y de Galicia, en las regiones del Alentejo y del centro de Extremadura y el norte de Portugal, porque los socios de este proyecto Red Agriconé es el Instituto Orensán de Desarrollo Económico, o sea, el INORDE, la Asociación Empresarial Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario de Extremadura, el CETAES, y la Asociación de Desarrollo de la Región de Alto Támega también. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo? Y por eso yo hago un llamamiento a las empresas del sector agroindustrial, pues tienen la oportunidad totalmente gratis de digitalizar las empresas agroindustriales que se tengan de nuestra provincia. Yo ya le mando un reto: evolucionar en su forma de trabajar, el desarrollo de capacidades, acceder a nuevos mercados, etcétera, etcétera, y beneficios para la empresa, porque va a ser un asesoramiento, van a tener un asesoramiento, un servicio gratuito de asesoramiento para las pequeñas empresas agroindustriales para impulsar su transformación digital. En resumidas cuentas, y en estos momentos porque no tenemos mucho para decirlo, que se pongan en contacto con el INORDE, que vean la página web del INORDE, y ahí tendrán la oportunidad de ver todas las ventajas para la empresa y para sus proyectos. Y hablo de las empresas del sector agroindustrial.
Se está trabajando en distintos sectores, entre ellos el sector turístico. Se está apostando, don Rosendo, por Ourense como un destino seguro, ¿no?, para los próximos meses, frente a esta situación que estamos viendo con el COVID-19.
Exactamente, Ourense, destino seguro. Propiciado por el presidente Pablo Baltar, estamos teniendo, yo asisto a ellas con distintos agentes de nuestra provincia dedicados al sector turístico, cómo programar, el lunes tenemos otra reunión, cómo propiciar, programar, tener el sector industrial más de proximidad, que es el nuestro, el provincial, con toda la seguridad para que la gente que nos visite, y además apostando por esto, porque este año va a ser así, por este turismo de proximidad, apostando porque sea un destino seguro. Por lo tanto, en ese terreno estamos trabajando para ofrecer lo mejor que podemos hacer, y para eso estamos contando, como digo, con todos los agentes involucrados en el sector turístico.
Estamos en un momento muy difícil por la crisis del COVID-19. Desde la Diputación Provincial, ¿se está apostando por priorizar la acción social frente a las consecuencias sanitarias, económicas y sociales del impacto del coronavirus, don Rosendo?
Basta decir que es nunca la Diputación Provincial de Orense apostó tanto por el sector social. Por lo tanto, yo creo que, como es el momento de las personas, es el momento de los colectivos sociales, ante todo en esta crisis, pues hemos apostado desde el minuto uno, desde que nos invadió esta pandemia por las personas y por los colectivos sociales. Ya desde un primer momento a los colectivos sociales que trabajan con las personas vulnerables, pues se le han dado 300.000 euros para que en un primer momento no tuviesen ningún problema, independientemente que todos los demás van a tener, como todos los años, por concurrencia competitiva, también su premio económico para poder trabajar en las mejores condiciones. Pero efectivamente, programas como el programa HGO, etcétera, etcétera, todo ligado a colectivos sociales, es el que estamos apostando, como no podía ser de otra manera, tratando de que no haya problemas con las personas y sobre todo con aquellos con colectivos más vulnerables, como igual la teleasistencia, que se ha reforzado, se ha puesto a disposición el teléfono 900, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí estamos en esta diputación que desde el primer minuto ha apostado por las personas y por los colectivos sociales.
Don Rosendo Fernández, vicepresidente primero de la Diputación y presidente del INORDE, un placer que nos acompañe en directo aquí los micrófonos de la cadena COPE. Que tenga un buen día.
Que lo tengan todos los orensanos, que lo tengamos todos, y yo solo deseo salud, ánimo y que por favor no bajemos la guardia y seamos responsables.
Y usted sabe de ello, como decimos, porque usted es médico de profesión.
Bueno, lo sabemos todos, pero otra cosa es aplicarlo. Y yo creo que tenemos que tener la resistencia, no bajar la guardia, porque efectivamente estamos aún en un momento difícil. ¿Que los datos son mejores? ¿Que los números se acantan que son mejores? Sí, ojo, pero no podemos permitirnos un retroceso.
Gracias, don Rosendo. Muy buenos días.
Gracias a todos.
12:46, no bajar la guardia, una idea clara, Amelia, que nos dice
pues
Rosendo
sí.
Fernández.
Yo no la bajo, yo te digo, yo aquí sigo. Día 61, hoy es el día 61. Oye, te cuento cosas curiosas.
Sí, sí,
que
cuenta.
Tienen que ver con el tema de, bueno, de la vida que tenemos que llevar y de las precauciones que tenemos que tener.
Uh-huh.
Hay un famoso chef que se llama Patrick O'Connell, está reconocido con 3 estrellas Michelin, y en su restaurante de Washington, pues es una de las personas que ha destacado por su ingenio en este tiempo de coronavirus. Te cuento, este empresario estuvo ideando una fórmula innovadora que permitiese garantizar el distanciamiento social que se recomienda para evitar la propagación del virus y que al mismo tiempo evitase la sensación de lugares vacíos o tristes. Y parece ser que este señor encontró esa fórmula. Y esa fórmula es la de utilizar maniquíes en el restaurante para que la distancia social sea menos incómoda. Así, te cuento, sentó a maniquíes en las mesas que sirven de separación entre comensales, lo que deja claro que en qué espacios se puede comer y en cuáles no. Este señor, Patrick O'Connell, va a abrir el restaurante el día 29 de mayo. Y aunque ya se puede visitar el establecimiento y se puede comer en la terraza, también, eso sí, respetando la distancia social, pues ya hay gente que lo ha visto y hay opiniones para todos los gustos. En el interior del establecimiento se ha reducido el aforo al 50% y se va a intentar que los maniquíes hagan más agradable la estancia de los comensales. Y para ello, fíjate, ha vestido a los maniquíes con prendas clásicas de la década de los 40, y esto por dos motivos. Uno, para encajar con la decoración, y otro, para que se diferencien claramente de los auténticos comensales. Como te digo, hay opiniones para todos. Hay quien considera que se trata de una genialidad, otros que quieren visitarlo porque consideran que es una propuesta original, pero hay también quien dice que se trata de algo propio de una película de terror. Y es que, ¿tú qué opinarías si llegas a un restaurante y ves que hay mesas ocupadas o sitios de mesas ocupados por maniquíes? Un poco extraño, ¿no?
Oh, rarísimo.
Pero original.
Extraño. Original, claro que sí.
Y por lo menos ves que no está vacío o da la sensación de que el local no está vacío. Esta es nuestra noticia curiosa de hoy, que te hemos traído por gentileza de Enredos, que es una cadena de establecimientos donde tenemos artículos para fiestas infantiles, chocolates, caramelos, dulces sin gluten, sin lactosa, bollería recién horneada, también bombones, gominolas, amplia variedad en sabores dulces y salados. Enredos en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y también en la calle Remedios.
Pues la noticia curiosa que nos cuenta Amelia, en este viernes 15 de mayo, con mucha nubosidad, pero el fin de semana llegará el sol aquí a la provincia de Orense después de días pasados por agua. Llega la última hora en la provincia de Orense. Orense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este domingo 17 de mayo, Día das Letras Galegas, será distinto a otros años la celebración con motivo de la propagación del COVID-19. ¿Cómo se va a desarrollar en la provincia de Orense? Amelia González, buenos días.
Buenos días, empezamos por la ciudad de Orense. El concello conmemora el Día das Letras Galegas con una entrega de libros ganadores de diferentes convocatorias de certámenes literarios municipales. Los ourensanos podrán recoger gratuitamente los ejemplares acercándose a la carpa que se ubicará el domingo en la Rúa do Paseo, al lado de la Sala Valente, entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde. Se tomarán todas las medidas de seguridad que establece el estado de alarma, y el alcalde y varios concejales entregarán 2.700 ejemplares, como decíamos, del Fondo Literario Municipal. En Obarco de Valdeorra se rinde homenaje a Carballo Calero en tiempo de confinamiento, convocando una fiesta virtual de la palabra a través de las redes sociales. Como este será un 17 de mayo desde casa, la Concejalía de Cultura y Educación de Obarco no quiere dejar de recordar el Día de las Letras Galegas y convoca esa fiesta virtual para contribuir en favor de la lengua y la literatura de Galicia, intentando que no se olviden expresiones y palabras poco utilizadas del gallego de la comarca de Valdeorras. Utilizando las redes sociales, los participantes podrán aportar las palabras del gallego hablado de esa comarca que consideren que utilizan poco o que están olvidadas, o que utiliza la gente mayor, o que solo se escuchan en ámbitos reducidos. Junto a la palabra y una pequeña explicación de su significado, también pueden precisar su lugar de procedencia, así como adjuntar una fotografía o ilustración que ayude a describirla. También habrá celebración virtual en Castro Caldelas, donde han convocado un concurso de relatos manuscritos en gallego para niños de 7 a 16 años, y la edición de un vídeo con palabras gallegas, preferiblemente vocablos propios de la cultura, historia, tradición de la zona de Caldelas. En Viana do Bolo está en marcha la campaña Defende o Galego, con la que animan a todo el vecindario a colgar la bandera gallega el día 17 y colocar en los balcones y ventanas una serie de carteles de la campaña Queremos Galego, que se repartirán desde el ayuntamiento a quien lo solicite. También se repartirán láminas para colorear para los peques. Habrá también lectura de algunos de los poemas de Carballo Calero y vídeos que serán publicados en las redes sociales del ayuntamiento durante el fin de semana del 16 y 17 de mayo. Y también varios concellos, como el de Castelo de Miño, organizan la retransmisión en streaming el domingo a las 7 de la tarde de una programación en YouTube que incluye un concierto del grupo Onte Oxe y también un recital de poesía.
Mucha nubosidad en Ourense, los termómetros marcarán 22 grados en Verín y en Obarco, 23 grados en la capital de las Burgas. Viernes 15 de mayo, ¿por dónde transcurre la actualidad deportiva? Pepe Garrote, buenos días.
Hola, buenos días, Juan Maceiras. Pues tú lo decías, viernes 15 de mayo, y aunque me suene un poco raro, después de más de dos meses desde que... Más de dos meses, sí, ya perdí la cuenta. Fue a principios de febrero, marzo, abril, mayo. No, tres meses casi. Casi tres meses. Pues te voy a hablar de deporte, aunque suene un poco raro. Porque confirmadas la finalización de las competiciones, confirmadas que no va a haber ningún descenso de categoría, pendientes seguimos de los play-offs, después de que continúen las reuniones, aunque no haya ni flecha, ni plazos, ni dónde se van a jugar, sobre todo los de tercera división, que se refieren ahora a ese club y barco, como venimos contando todos los días. Sí vemos que un equipo ha sido el primero en dar un paso al frente y empezar a planificar la próxima temporada, que tampoco se sabe cuándo va a empezar. Se habla del mes de octubre, siempre y cuando la pandemia lo permite, pero el Barbadas, conjunto orensano que milita en la preferente autonómica, en su grupo sur, y que iba a continuar militando la próxima temporada, hacía ayer por la noche en su cuenta de Twitter oficial la renovación del técnico Agustín Ruiz, que llegó esta temporada al equipo azulón, con lo que cumplirá su segunda temporada al frente del equipo de Valencia, y de nueve jugadores. Se trata del portero David Viana y los jugadores de campo Martín Fernández, Rubén Lamelas, Luis González, Unai, los hermanos Toño y Darín Espereira, Martín Torres y el veterano David Soares. Así que, bueno, pues por lo menos, Juan, podemos contar una noticia deportiva casi tres meses después.
Sí, que algunos ya planifican la temporada.
Sí, me imagino que poco a poco, sobre todo los que nada se van a jugar, en este caso Parco y Orense Club de Fútbol, que van a jugar playoff, pues tendrán que esperar cuando menos a jugar esos playoff, pero el resto, pues poquito a poco pueden ir empezando a planificar. El Barbadas ha sido el primero, dio el pistoletazo de salida y, como decía, Agustín Ruiz seguirá al mando de la nave azulona y 9 jugadores ya confirmaron su renovación. Parece que se empieza a ver la luz al final del túnel, Juan.
Pues que sea así. Gracias, Pepe. Muy buenos días.
Un buenos días. Un abrazo.
COPE Ourense. Estar informado.
Buscamos la última hora en las comarcas de Alimia y Monterrey. COPE Verín, Félix Romero, buenos días.
Buenos días, Juan. Buenos días a todos los oyentes desde la comarca de Verín. A esta hora de la mañana el termómetro marca 17 grados de temperatura. Cayeron 4 gotas hace un rato, pero de cara al fin de semana parece que el tiempo va a mejorar. El Ayuntamiento de Monterrey tiene prácticamente rematadas las obras de mejora de la Casa Consistorial. Se habilitó una tercera planta, un edificio mucho más amplio, moderno y, como dice el alcalde, muy accesible, sobre todo para los mayores, que a partir de ahora no tendrán que acceder a las plantas superiores. En todo caso, si tuvieran que hacerlo sería con ascensor. A esta hora de la mañana, precisamente, el Ayuntamiento de Monterrey celebra una reunión de portavoces, grupo de gobierno y oposición, para estudiar cómo van a ser los plenos en el futuro. Y Monterrey, al igual que el resto de ayuntamientos de la comarca, yo diría de la provincia, no saben qué hacer, si abrirán o no las piscinas municipales debido al estado de alarma. En principio, ayuntamientos como Imbra tenían previsto sacar este mes a concurso el pliego de condiciones para la gestión del bar. Es el único ayuntamiento de la comarca que explota directamente la piscina, pero el bar lo saca a concurso. Falta un mes para que abran las piscinas. No saben todavía qué van a hacer.
¿Y en la comarca de Valdeorras de qué se habla hoy, Amelia?
Pues se habla de un vino de Arrúa que ha sido premiado como el mejor vino español. Más de 2.000 referencias de 30 países participaron en la edición de este año del Frankfurt International Trophy y solo 14 recibieron el máximo galardón que otorga el jurado. El galardón se denomina el Gran Oro. De ellas, 2 eran españolas, un vino de Rueda y Lagar Docigur Crianza 2013, un vino monovarietal de garnacha tintorera que presentó en el certamen la bodega Melilla Cefillos, ubicada en Arrúa, y que se alzó con este premio que lo considera como el mejor vino español. Hay que decir que el Frankfurt International Trophy es un gran concurso internacional que se celebra en la ciudad alemana cada año y en el que aficionados, grandes sumilleres y expertos internacionales catan y juzgan al mismo tiempo los vinos, como decíamos, premiado el mejor vino de España, un vino de Arrúa.
12:57.
O Concello de San Cibrao, convídate a participar no concurso Eu quedo na casa nas modalidades de debuxo, cociña, vídeos e relato curto. Concurso aberto a toón de xuño para os empadroados en San Cibrao, enviando as túas creacións a biblioteca@sancibrao.es ou por WhatsApp o 619-89-18-58. Participa, hai 3.000 euros en premios para os 4 primeiros gañadores en cada categoría infantil, juvenil e adultos. Más información na web sancibrao.es. Concello de San Cibrao.
Hola María, qué alegría ver a Tenda Berta.
Hola Antón, aquí estamos de novo. Os pequeños comercios volvemos a abrir as portas. Iso sí, seguindo as medidas de seguridade.
Pues qué le dicía, poder contar de novo coa vosa experiencia e calidade.
Qué ganiñas tiñamos de volver.
É que o comercio local dalle vida a nosa cidade.
Pensa global, actúa local.
É unha mensaxe do Concello de Ourense.
Me encanta trabajar y aprender con una educación 3.0.
Disfrutamos haciendo deporte en unas modernas instalaciones.
Me gusta que se preocupen por mí y me ayuden personalmente.
Te esperamos en el Seminario Menor de Ourense. Abierto el plazo de matrícula para el curso 2020-2021. Educando en valores, generando aptitudes. Infórmate en el teléfono 988-39-1104.
Nestes momentos, nos que entre todos tanto levamos feito, o Concello de Carcelles somente quere dar as grazas. Grazas aos sanitarios, ás farmacias, ao personal de residencia e vivendas comunitarias. Grazas ás tendas de alimentación, entidades bancarias, taxistas. Grazas aos bombeiros, Terras de Celanova, Xunta de Galicia e Deputación Provincial. Grazas ao personal do Concello, Corporación Municipal e Protección Civil de Carcelles. A todos, moitísimas grazas, porque xuntos conseguirémolo.
Herrera en COPE. COPE Ourense. Estar informado.